Y hoy estamos tratando ese tema de los incendios, porque bueno, pues en esta semana donde hemos tenido altas temperaturas, ya saben, el martes fue ese pico, ahora parece que bueno, pues estamos teniendo un poquito más frescas, pero claro, al final esto es acumulativo, vamos a decirlo, en esa temperatura que también tiene el suelo, en cómo están esas zonas en Navarra y en ese peligro. De hecho, bueno, pues sigue ese peligro de incendios, ese aviso naranja. Y por eso, después de hablar de esos incendios, queremos saber cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Qué hay que hacer después de esos incendios? ¿Cuáles son los pasos a seguir después de un incendio forestal? Para hablar de ello, nos vamos a saludar ya a Julen Recondo, él es experto medioambiental, Premio Nacional de Medio Ambiente y, como siempre, ya, bueno, pues vamos a decir, asiduo a nuestra emisora. Julen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea.
Bueno, hablábamos de esas zonas, de esos incendios. Sí que es verdad que los que está viendo este año, pues son malas noticias, como siempre, pero nada que ver con esos que tuvimos el año pasado por ahora. Porque, bueno, pues en Olloqui, por ejemplo, fueron unas 70 hectáreas. El otro día también en la zona de Lerín, alguna hectárea. Sin duda no son igual, pero ¿qué hay que hacer después de un incendio? Para que sepamos, pues por ejemplo, los del año pasado que fueron más importantes o incluso estos también. Pero ¿cómo hay que proceder o qué se debe hacer después de un incendio?
Sí, a diferencia un poco de lo que dicen pues algunas personas, digo, ¿no? Porque cuando se da un incendio, pues y hay que ver un poco los que sucedieron, como decías, el año pasado, ¿no? En el mes de junio, julio, que fueron, pues eso, pues de los más devastadores que ha habido en la historia en Navarra, desde se tienen registros, ¿no? Por ejemplo, pues en la zona de Valdizarde, o sea, pues los municipios de Uterga, de Legarda, de Puente la Reina, de Obanos, pues prácticamente los incendios carbonizaron pues algo así como 20.000 hectáreas, ¿no? Luego también incendios en la zona media, en la Sierra de Leire, bueno, entraron una serie de sitios, ¿no? También en la ribera de Navarra, ¿no? En Sendaviva, por ejemplo. Y claro, pues normalmente un incendio pues trae mucha frustración, mucha indignación, mucha rabia, mucha tristeza, ¿no? En la gran mayoría de la población. Y bueno, muchas veces pues no se sabe un poco gestionar las emociones humanas, ¿no? Y lo que se plantea pues actuar muy rápidamente, ¿no? Y sin embargo, pues se quiere de alguna manera por restablecer un poco la situación anterior, ¿no? De masa forestal, ¿no? Pero no es la primera medida que se debe tomar, ni muchísimo menos, ¿no? Las primeras actuaciones son favorecer un poco la regeneración natural de la cubierta vegetal, ¿no? Y eso pues suele llevar un tiempo, ¿no? Y si al cabo de ese tiempo pues bueno no se da esa regeneración natural, pues sería necesaria la mano del ser humano, ¿no? Viendo un poco las zonas, en la medida que yo vivo en Salinas de Pamplona, en la parte norte de la Sierra del Perdón, y bueno, y me muevo bastante pues por la parte sur donde tuvieron lugar esos incendios en esos municipios que he indicado, pues se está dando ya esa regeneración natural, ¿no? Y bueno, pues todavía se ven lógicamente los rastros y se verán durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí va la regeneración natural y en ese sentido pues no hay mucho que hacer sino tener un poco paciencia y que vaya la cosa mejor, ¿no? Sí. Ya veremos, o sea, con el tiempo si realmente pues es necesaria una reforestación, una replantación. Y entonces habrá que ver un poco qué especies un poco son las más aconsejables para cada, claro, para cada terreno.
No podemos plantar lo que nos dé la gana en cualquier sitio.
Sí, exactamente. Y las que mejor se adapten un poco a la sequía y a los incendios, digo, ¿no? Porque los incendios va a ser una cosa consustancial, ¿no? Es decir, vivimos en unos momentos de olas de calor muy muy grandes. Bueno, este año 2023 vamos a batir todos los récords, ¿no? Vamos a batir el récord de los mayores olas de calor a nivel, estoy hablando mundial, quiero decir, uh-huh, no solamente de Navarra, ¿no? Es decir que el mes de junio fue el mes más cálido de toda la historia desde que se tienen registros, desde 1850. El 3 de julio fue el día más cálido en todo el planeta, ¿no?
Sí.
Desde que se tienen registros y ya se está hablando que este año 2023 pues va a superar en altas temperaturas al año 2016, ¿no? Y eso se debe pues por una parte al calentamiento terrestre, al cambio climático, pero también que es de origen antropogénico, ¿no? Causado por las actividades humanas, pero también al fenómeno del Niño, que no tiene nada que ver con el cambio climático, es un fenómeno natural que
es cíclico, ¿no? Digamos.
Sí.
¿Qué es cíclico, me refiero a este fenómeno?
Sí, cíclico, o sea, sí.
Cada ciertos años
Sí, de cada ciertos años, ¿no? Y se da un poco en la costa peruana y ecuatoriana, ¿no? Donde se calientan el Pacífico oriental y tropical, y se traslada a otros océanos, ¿no? Y eso pues hace que se dé un calentamiento terrestre a la llanura que proporciona el cambio climático, y también toda una serie de efectos meteorológicos muy adversos, ¿no? De tormentas, de lluvias torrenciales, de huracanes, de fuertes vientos y todo ese tipo de cuestiones. Claro. Por lo tanto, mientras no reduzcamos, por así decirlo, las emisiones de gases invernadero, ¿no? Los combustibles fósiles, la deforestación, todo ese tipo de cuestiones, esas olas de calor se van a ir dando, ¿no? Y la prueba está en este año 2023, ¿no?
Claro, y en este contexto es muy importante también esas medidas o planes que se hacen aquí durante este año. Se ha trabajado en ese plan IFONA, que bueno, se alentaba de hecho a los ayuntamientos a tener sus propios métodos, ¿no? Pues si pasa algún incendio en la zona de Tafalla o en la zona de Cascante, pues que ellos puedan, digamos, intervenir o hacer algo. Pero claro, en este sentido, ya nos has dicho aquí varias veces que esto también supone de, bueno, pues unas ganas y una voluntad de realmente hacer algo contra los incendios.
Sí, bueno, las charlas, bueno, se han dado en una buena parte de los municipios de Navarra, ¿no? Las charlas donde ha habido pues técnicos que han explicado un poco qué hacer cuando se produce un incendio, porque hay que tener en cuenta que el año pasado realmente muchas veces no sabíamos qué hacer, claro. Incluso no sabían las bocas de agua.
Ni cómo sabrían, claro, nosotros, efectivamente.
Sí, a nosotros en Salinas de Pamplona, la Cendea de Galarno, nos afectaron, de alguna manera un poco en la Sierra del Perdón, pues estuvimos allá presentes, ¿no? Una serie de voluntarios y voluntarias, ¿no? Y no traspasaron, ¿no? Y no vinieron los incendios, pero nos encontramos muchas veces desprovistos de qué es lo que hacer, ¿no? Entonces se dieron además incendios simultáneos en diversos sitios y los servicios de bomberos no podían dar abasto de alguna manera. Bueno, hubo de todas maneras una ayuda muy importante de agricultores, constructores que trataron un poco de que el fuego no se propagara, que salvaron incluso algunas casas, algunas viviendas que
con cortafuegos, etcétera.
Sí, con cortafuegos y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, todo lo que se haga un poco a nivel de formación es muy interesante, ¿no? Luego hay otra iniciativa que yo creo que parte de Tafalla, de una asociación muy interesante que llevan a cabo allá temas de reforestación, que es Batesia, y la creación de un cuerpo de voluntarios, ¿no? Que parece ser que podría funcionar a partir del año que viene con el respaldo legal un poco del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, ¿no? Es decir, voluntarios y voluntarias que quieren un poco trabajar, es decir, no se trata de suplantar ni mucho menos a gente profesionalizada como son los servicios de bomberos, sino personas que a través de una serie de instrucciones pueden también acometer una serie de labores, por lo menos de acompañantes, de auxilio a los servicios un poco profesionales de extinción, de bomberos y de prevención, ¿no?
Claro.
Y eso es, en ese sentido, pues yo creo que es una cosa interesante que se puede llevar a cabo y que de hecho, pues bueno, pues yo estuve en una de las charlas que se organizaron, ¿no? Y estuvo muy bien a todos los niveles, ¿no? Lástima que por lo menos en alguna de las charlas que conozco yo, pues la verdad es que no acudió como mucha gente, pero bueno, yo creo que de alguna manera, con el tiempo se puede hacer un poco de propaganda de ese tipo de formación y en ese sentido puede ser mucho más interesante.
De hecho, los pueblos, ¿no?, piden muchas veces el hecho de que durante el invierno es voluntario se trabaje en lo que se dice muchas veces, limpiar esos bosques y esos campos que muchas veces siempre se dice que son, al final la llama, ¿no?, de lo que luego puede pasar, o esos acelerantes, el hecho de que, bueno, pues que al final que haya menos animales, menos pastoreo, menos etcétera, hace que los campos no estén como tienen que estar o los bosques no estén como tienen que estar y después pues se propaguen mucho más rápido los incendios.
Sí, ahí está un poco, ¿no? Es decir, que pues, de alguna manera se ha llegado a una situación en la cual el sector rural está como está, quiero decir, ¿no? Hay mucha gente que ha dejado de trabajar en el campo, que se ha trasladado a las ciudades, que el sector rural no está en las mejores condiciones, muchísimo menos, ¿no? Y la verdad es que es necesario la recuperación de la vida rural, ¿no? Es necesario apoyar a los pequeños ganaderos y agricultores, también, por así decirlo, pues a otro tipo de explotaciones mayores, porque eso de alguna manera va a crear un poco suficiente biodiversidad de campos, claro. Va a significar un poco de que la agricultura y la ganadería vayan a más y más un poco en estos tiempos, ¿no? Donde es importante que haya una agricultura y ganadería de cercanía, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Y que pues eso conllevaría, pues lógicamente, lo que comentabas, ¿no? El mantenimiento, la limpieza de bosques, es importante, por ejemplo, el pastoreo, quiere decir que es una cosa, es decir, que nos encontramos en muchos pueblos que anteriormente pues había algún rebaño, dos rebaños, había varios pastores, ahora ya no existe absolutamente ninguno.
Eso
pues ha creado unos problemas muy grandes, ¿no? Luego también el tipo de forestaciones es muy importante, porque se han creado muchas veces formaciones forestales continuas, absolutamente continuas, monocultivos, por así decirlo, y eso pues tiene unas posibilidades de propagación como muy muy grande, ¿no? Por lo tanto, el que haya masas forestales discontinuas, ¿no?
Claro, o sea, pues, con huecos de pasto, con hueco de lo que sea.
Sí, exactamente, sí, crear una especie como de mosaico y tal, y
eso,
bueno,
es.
O sea, ese tipo de cosas.
Como experto medioambiental, Julen, ¿cuánto daño hace un incendio al medio ambiente con esta cuestión que solemos hablar de cantidades de CO2, etcétera, o los oxígenos, ¿no? O esos pulmones que suele decir o que se suelen hacer? ¿Y cuánto nos cuesta recuperarlo después de esto? ¿Cuántos años puede costarlo?
Sí. Bueno, los bosques son fuentes de sumideros, ¿no? Lo mismo que son los océanos de CO2, ¿no? El dióxido de carbono es el contaminante más importante que contribuye al cambio climático en estos momentos, ¿no? Entonces, el bosque depende, unos bosques u otros, ¿no? Según en función de tipo de especies, y también depende también de dónde estén ubicados, pero bueno, o sea, supone una aspiración de ese CO2, ¿no? Por lo tanto, son ecosistemas que permiten combatir el cambio climático, ¿no? Ese problema tan importante que tenemos en estos momentos a nivel un poco del planeta, ¿no? Por lo tanto, los bosques juegan un papel importantísimo. Incendio, pues se propaga, pues se difunde también gases de efecto invernadero, por lo tanto, aumenta el cambio climático. Y un bosque, pues claro, pues depende del tipo de bosque, depende de las especies, pero claro, nos podemos encontrar que durante bastantes años, o sea, de 5 a 10 años, o sea, como término medio, incluso más, pues un bosque depende, pero bueno, o sea, para recuperarse. Pero claro, estamos hablando a nivel general, es decir, que no es lo mismo un bosque de robles o de hayas, de bosques autóctonos,
claro.
¿no? De crecimiento lento, que uno de crecimiento rápido. O sea, crecimiento
rápido,
pues, o sea, por ejemplo, los pinos. Que vemos por aquí y por allá, pues tienen una capacidad de crecimiento muy rápido, pero un bosque de hayas y de robles, pues ya casi no los veremos, es casi
ya.
De qué
nosotros no los veremos,
toda la vida, ¿no?
Total.
Sí, exactamente.
Y después, por último, preguntarte el tema de esa madera quemada, esos árboles que se queman y que quedan, que bueno, los vemos evidentemente desnudos, sin hojas, ese es, sobre todo en Navarra, ¿no? Cuando se quema un bosque, es ese paisaje el que se ve. ¿Qué hacemos luego con ello?
Bueno, lo que se ha hecho, por ejemplo, pues sacas, ¿no? O sea, es decir, y venderlo, ¿no? Para tableros o lo que fuera, ¿no? Eso se ha hecho en la mayoría de los municipios que conozco yo en Navarra, ¿no? Quiero decir, absolutamente en todos, ¿no? Y ya han entrado allá los camiones y se han llevado en algunos momentos, o sea, lo que he visto yo también, sin muchas precauciones, ¿no? Es una discusión que está muy abierta, pero bueno, hay diversos estudios que consideran que sacar al 100% toda la madera quemada no es lo más conveniente, ¿no? La madera quemada también sirve, si se deja en el lugar donde ha ocurrido el incendio, también sirve para la regeneración natural. Y luego, pues alrededor de esa madera quemada también especies animales sobreviven, Diego, ¿no? Porque después de un incendio o al cabo de un incendio, pues muchas especies que viven allá se largan porque su hábitat se ha perdido, pero también vuelven algunas otras y también existen pues especies que pueden convivir en esa situación, ¿no? Y entonces, claro, lo que hace falta sobre todo es ponerse en una mesa y con expertos y con gente que sabe de estos temas discutir y debatir, pero decisiones un poco unilaterales, ¿no? De sacar rápidamente y dar un rendimiento económico, pero sin más, sin analizar otra serie de factores, yo creo que son cosas que habría que desterrarlas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, creo que las cosas se han hecho con muy poca transparencia. Los ayuntamientos han dicho amén, digo a nivel un poco general,
sí.
No, se podría particularizar, pero bueno.
Sí, pero bueno, todos hemos visto ahora el perdón que está arrasado, digamos, está plano, porque han talado todos los árboles.
Y habría que analizar un poco más detenidamente con otros puntos de vista, ¿no? Y eso sí que creo que es un problema de que hace falta tener en cuenta a otros agentes sociales, a gente que sabe de estos temas, y en un proceso un poco de mayor transparencia de lo que se ha hecho, por ejemplo, en relación con los incendios que tuvieron lugar hace un año en Navarra.
Pues Julen Recondo, muchas gracias como siempre por tu sabiduría en estos temas y oye, pues como bien dices, si es que lo mejor es sentarse en una mesa y ver qué es lo mejor para cada tipo de terreno y cada tipo de zona. Sí. Gracias como siempre y un saludo.
Vale, gracias, Andrea. Muy bien, un abrazo. Adiós.